Comisión Cubana de Derechos Humanos registra 122 detenciones por motivos políticos en Cuba en el mes de junio. Un expresidente y una organización civilista latinoamericana piden la libertad de los presos de conciencia cubanos Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola. Abrumadora victoria del candidato de la izquierda Manuel López Obrador en las presidenciales de México. Nicaragüenses exigen al presidente Ortega que desarme sus grupos paramilitares. Asesor de la Casa Blanca dice que Corea del Norte podría desmantelar su programa nuclear de un año.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Y el último titular del momento. Brasil supera a México con goles de Neymar y Firmino. Muy buenas tardes. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, noticiero Radio Martí, 12:01 minuto del mediodía. Es lunes 2 de julio del año 2018. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, como siempre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Bobby Roberto Bermúdez. En los controles, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella. En la producción, Elena Rodríguez. Y como escucharon, el último parte de prensa del Mundial 2008 en Rusia. Brasil supera a México con 2-0. Eliminado México, llora México. Pero tendremos otras noticias sobre México en las presidenciales. Pero ahora, vamos a Cuba.
Más de 100 opositores cubanos fueron detenidos en el mes de junio. Ivette Pacheco ofrece los detalles sobre la denuncia hecha por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Al menos 122 detenciones arbitrarias temporales contra disidentes pacíficos fueron reportadas por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su informe del mes de junio. Elizardo Sánchez Santa Cruz preside la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
En el mes de junio nosotros documentamos 122 casos de detenciones arbitrarias. Lo que más resalta no es el número, sino el hecho de que son detenciones que no están justificadas. En los últimos tiempos, el número de detenciones ha estado descendiendo, gradual pero sostenidamente, y esto se debe a que el gobierno hace como un cambio de táctica, o sea, recurre menos a los encarcelamientos y a las detenciones, pero no se decide a mejorar la situación de los derechos fundamentales de los cubanos.
El hostigamiento, actos vandálicos y agresiones físicas forman parte de la arremetida del régimen de La Habana contra quienes se manifiestan de forma pacífica en contra de su política.
Registramos 31 actos de hostigamiento policial, o sea, amenazas, visitas policiales, citaciones, también 2 agresiones físicas y 3 actos vandálicos realizados e instigados por la seguridad del Estado.
El doctor Eduardo Cardet, encarcelado desde 2016, y el científico Ariel Ruiz Urquiola, condenado en mayo a un año de prisión y quien lleva varias semanas en huelga de hambre, destacan entre los prisioneros de conciencia del régimen cubano.
Persiste preocupación por la situación del médico Eduardo Cardet con Concepción, de la provincia de Holguín, y el biólogo doctor Ariel Ruiz Urquiola, quien reside en Viñales, Pilar del Río. Ambos son prisioneros de conciencia, están condenados a prisión, pero siguen siendo objeto de acciones represivas dentro de las prisiones, y nosotros nos unimos a la preocupación internacional por ellos dos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, actual ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro, exigió a Miguel Díaz-Canel la liberación de los presos políticos cubanos, en especial Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola. La petición al gobernante cubano fue difundida en un video en Twitter.
Hoy hemos aprobado en el Comité Ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro, la IDC-CDI, una resolución pidiendo la inmediata liberación de Eduardo Cardet y de Ariel Ruiz, reconocidos presos de conciencia por parte de Amnistía Internacional, y adicionalmente la liberación también de todos los presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba y de las Damas de Blanco. Señor presidente Miguel Díaz-Canel, exigimos su inmediata liberación y responsabilizamos en usted y en el gobierno de Cuba cualquier situación que le pueda pasar a estos presos de conciencia.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, también se refirió al presidio político en Cuba.
La entidad con sede en Buenos Aires pidió en una carta a la Cancillería de Argentina que interceda ante el gobierno de Cuba por el científico Ariel Ruiz Urquiola.
Cabal recalcó que Ruiz Urquiola fue sentenciado a un año de privación de libertad por desacato en un proceso viciado.
También recordó que el científico fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Y 5 damas de blanco arrestadas el domingo continúan detenidas en la capital cubana. Las activistas, entre ellas la líder del grupo, Berta Soler, participaban en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos en Cuba. Así lo dijo Radio Martí, María Cristina Labrada.
La mayoría están liberadas, solo quedan detenidas, desaparecidas, decimos desaparecidas porque no sabemos en qué estación de policía se encuentran. Berta Soler Fernández, líder del movimiento, Yolanda Santana Ayala, que no se sabe de ella, suponemos que estas mujeres que estoy mencionando están presas 24 horas. Daisy Artiles del Sol, Micaela Rol Hilder, que hasta ahora no hemos sabido de ella, y Gladys Capute. Estarían las dos juntas de la sede de la UPAC. De casa de María Aconza Briña, otra dama de blanco. El resto de las mujeres aquí en La Habana que salieron a las calles ya han sido liberadas. Hay algunas de ellas que fueron detenidas solamente en carro de patrulla, es decir, una detención dentro del carro de patrulla, pero bueno, ya a la hora que la montan en carro de patrulla la damos como detenida. Pero bueno, todas han sido liberadas. Matanza, sabemos que fueron 14 que participaron y detenidas fueron 8. En Santa Clara participaron 2, no fueron detenidas. Y bueno, hasta ahora eso es lo que tenemos en estos momentos.
Y otros 2 miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron llevados a prisión la semana pasada. Con esto se eleva a 55 el número de presos políticos de la organización, según denunció su coordinador general, José Daniel Ferrer.
2 años de prisión por la llamada peligrosidad social predelictiva contra Erlán Hernández Velázquez, activista de Lompaco y Majibacoa, Las Tunas, en el poblado de Providencia 4, una zona agrícola cañera. En la misma provincia de Las Tunas tenemos la detención de Eliezer Góngora Izaguirre, coordinador de Lompaco en el municipio Jobabo. Eliezer en el mes de abril fue condenado a pagar 2,000 pesos de multa porque según un tribunal comunista, según la policía política que fue quien lo acusó, estaba usurpando funciones legales. Estaba entrevistando vecinos de Jobabo y de municipios vecinos de ese municipio tunero buscando apoyo para la campaña Cuba Decide. Él se niega a pagar la multa esta arbitraria y le detuvieron el sábado y lo van a llevar al tribunal. Ya la policía política le dijo que tenía que pasar 200 días en prisión, 1 día por cada cuota de 10 pesos que se niega a pagar por este falso delito que le imputaron.
En paradero desconocido se encuentra el rapero Denis Solís. El rapero disidente fue detenido el jueves en La Habana mientras repartía impresos en las calles sobre el derecho de los ciudadanos a participar en la nueva redacción de la Constitución. Así lo dijo Radio Martí el comunicador independiente Yuri Valle.
Nosotros lo estamos dando por desaparecido. El tío de él y yo, que es el encargado de él, donde él vive aquí en La Habana, nos íbamos a dirigir hoy a la Fiscalía Militar a decir de que está desaparecido forzosamente porque desde jueves no aparece. Hemos registrado todas las estaciones de policía de La Habana y no se sabe de él. Hemos llamado a la gente de la seguridad del Estado ahí del Departamento 21 y no nos dan información de él. O sea que está desaparecido. Este jueves el tío de Denis fue ahí a la estación de policía de Cuba y Chacón, el famoso punto 30, como le llaman, y ahí se le informó por el carpeta de que Denis había sido detenido en La Habana Vieja por actividad CR, lo que ellos llaman actividad contrarrevolucionaria. También se le indicó allí que le fue entregado Denis al oficial Aramis de la sección 21 de la Seguridad del Estado, que posiblemente Denis estuviera en Villamarista. Nosotros fuimos a Villamarista y ahí no está. Y tampoco está en la estación de policía que está ubicada al lado del Departamento 21, ahí en Mariano. Él es, o sea, un muchacho que le gusta la música y hizo ese video, una canción contestataria, Sociedad Condenada se llama. En todos los lugares que hemos preguntado nos dicen que ahí no está, ahí no está, ahí no está.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yasiel Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al mediodía, de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Son las 10:12 minutos del mediodía. Continuamos en Radio Martí con más informaciones. Vamos a pasar ahora a las noticias. Las noticias en América Latina, posiblemente la noticia del momento, la victoria de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Dámaso Rodríguez tiene los detalles.
Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente electo de México.
El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos.
Desde un inicio, los sondeos a la salida de las urnas mostraron una amplia ventaja para López Obrador. José Antonio Meade fue el primero en reconocer su derrota.
Mañana debemos seguir en la construcción de un país para todos, porque aunque tengamos visiones diferentes, todos buscamos un mejor país. México es y debe ser un país unido. Le deseo mucho éxito al nuevo gobierno, por el bien de nuestro país, que merece que se gobierne con responsabilidad.
Poco después de Meade, Ricardo Anaya reconoció el triunfo del izquierdista López Obrador.
En las causas comunes contará con nuestro apoyo. En la agenda con la que disentimos, encontrará en nosotros una oposición tan firme y frontal como institucional y democrática.
Por su parte, el presidente actual, Enrique Peña Nieto, garantizó el respeto a los resultados de esta elección.
Me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente.
Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el domingo al político izquierdista Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las elecciones presidenciales de México.
Trump expresó por Twitter su deseo de trabajar con el nuevo presidente mexicano y dijo que hay mucho por hacer en beneficio mutuo de Estados Unidos y México.
Las relaciones entre Washington y México no atraviesan su mejor momento por la política de Trump sobre inmigración y también la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las elecciones presidenciales de México.
Almagro también saludó la actitud de sus rivales Ricardo Anaya y José Antonio Meade por aceptar tempranamente la voluntad popular expresada en las urnas.
Centenares de nicaragüenses en autos, camionetas y motos hicieron sonar sus bocinas el domingo en Managua para exigir el desarme de grupos afines al presidente Daniel Ortega que atacan las protestas contra su gobierno.
También centenares de peatones hicieron sonar cacerolas para pedir el desarme de los escuadrones de la muerte y en favor de los estudiantes y manifestantes antigubernamentales.
El obispo Silvio Báez dijo durante una homilía en la Catedral Metropolitana que la crisis en la que han perdido la vida casi 290 personas se debe a que se desataron fuerzas tenebrosas que siembran el terror y la muerte.
Y la violencia y el caos en Nicaragua continúan y están provocando una crisis humanitaria, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
En las próximas horas, el diálogo nacional será reanudado por las partes en Nicaragua, a pesar de que Daniel Ortega no ha dado una respuesta oficial de los obispos sobre adelantar las elecciones. Por segundo día consecutivo en la víspera, fue atacada en Managua una masiva movilización cívica que esta vez no dejó muertos, pero sí una persona herida en el brazo por paramilitares. Entre tanto, en Tipitapa y Jinotega también se reportaron violentas jornadas de represión policial y militar. La violencia y el caos en Nicaragua han causado hasta el momento la muerte de 286 personas a manos de policías y paramilitares, según organizaciones de derechos humanos. Los periodistas también denunciaron las agresiones del gobierno. A nombre del gremio, Fermán Chamorro y Danilo Lacayo dijeron:
mira, ya lo que tenemos en Nicaragua es una crisis humanitaria que cada día se pone peor. Los muertos y la crisis económica, la posibilidad de que haya un efecto internacional definitivamente en la región centroamericana, hace que ya estemos en una crisis humanitaria que amenaza con convertirse en una hipercrisis humanitaria regional.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Los restos de los tres miembros del grupo periodístico del comercio en Ecuador fueron llevados a su última morada. El grupo fue secuestrado y asesinado por disidentes de la FARC. Desde Quito informa Giselle Giacomé.
A los 95 días de haber sido secuestrados y victimados por el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, los cuerpos de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, del grupo informativo de Diario El Comercio, fueron enterrados en Quito. Su familia decidió que estarán juntos en el mismo camposanto. En la celebración religiosa de cuerpo presente, Monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, señaló que la violencia, la codicia y la droga tomaron sus vidas.
No es Dios quien les ha robado a Javier, a Paul y a Efraín, no. A ellos los ha robado la violencia, los ha llevado el vicio de la droga de mucha gente, los ha robado la codicia del dinero.
Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paul Rivas, señaló que esperan que la Fiscalía de Colombia y Ecuador continúe brindando la información para hacer justicia en este caso.
Que se entregue información de fiscalías, que se entregue información de inteligencia, absolutamente todo lo que se tenga que entregar.
Ricardo Rivas, hermano de Paul, pide que se trabaje por la paz.
Necesitamos una paz verdadera, no política.
El grupo periodístico fue secuestrado el 26 de marzo del 2018 cuando se desplazó a la zona de Mataje, frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril, el presidente Lenín Moreno daba a conocer que habían sido asesinados. Así se cierra la primera parte de esta historia que enlutó a los periodistas ecuatorianos.
El estado del tiempo.
A las 12:17 minutos, justamente vamos a dar el pronóstico del tiempo para esta tarde. Una tarde que va a continuar parcialmente nublada, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las zonas alejadas de las costas. También va a ser una tarde cálida, con temperaturas máximas de hasta 34 grados y superiores incluso en algunas localidades del sur oriental. En la tarde y la noche habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el resto de los litorales el mar permanecerá tranquilo. Y a las 12:18 minutos vamos a pasar ahora también a noticias titulares en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que postergará la firma de una versión revisada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta después del 6 de noviembre, cuando concluyen las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. Trump indicó que busca alcanzar incluso un mejor acuerdo con México y Canadá y que podría buscar pactos comerciales separados con dichos países en vez de seguir con un acuerdo tripartito, aunque cualquier modificación tendría que ser debatida y aprobada en el Congreso.
Y manifestantes protestaron en Washington y otras ciudades de Estados Unidos para exigir reformas en materia de inmigración y poner fin a la separación de familias en la frontera, según nos cuenta la agencia de prensa AFP.
Miles de manifestantes marcharon el sábado en Estados Unidos para protestar por la separación de familias en la frontera, realizadas por la política migratoria del presidente Donald Trump.
I'm angry. I'm sad.
Estoy enojada, estoy triste, estoy realmente disgustada. Esto no es lo que hace Estados Unidos. De hecho, es lo que hace Estados Unidos, pero no es lo que debería hacer. Hay familias, hay niños, hay gente que está huyendo de ambientes horribles de violencia, que los estadounidenses no pueden imaginar y los estamos poniendo en jaulas, y eso es completamente inaceptable.
Completely unacceptable.
La manifestación Families Belong Together en Washington comenzó en Lafayette Square, donde se congregaron multitudes enfrente de la Casa Blanca, antes de marchar hacia el Capitolio, sede del Congreso. Una coalición emergente de políticos, activistas y manifestantes proinmigrantes reclama el desmantelamiento del ICE, que es la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, encargada de realizar las detenciones y aplicar la represión ordenada por el gobierno. Trump ordenó a principios de mayo el arresto de adultos que ingresen al país ilegalmente, incluidos aquellos que solicitan asilo. Así, cerca de 2.000 niños fueron separados de sus padres y mantenidos en recintos enrejados, una práctica que provocó indignación nacional y mundial. La semana pasada, Trump firmó una orden que pone fin a la separación de familias, pero abogados especializados en inmigración dicen que el proceso de reagrupación será largo y caótico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete anunciar su nominado a la Corte Suprema de Justicia la semana próxima. Desde Washington informa Luis Alberto Fecal.
Washington se prepara para una batalla prolongada sobre una vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump considera un reemplazo para el juez Anthony Kennedy, que se jubilará a fin de mes. Trump no ha perdido tiempo y dijo que anunciará el nombramiento para el máximo tribunal el 9 de julio. Los republicanos del Senado prometen una votación de confirmación antes de las elecciones legislativas de noviembre, según indicó el legislador de la mayoría republicana Mitch McConnell. El Senado votará para confirmar al sucesor del juez Kennedy. Los demócratas, que siguen enfurecidos por la negativa de los republicanos a considerar la selección final del expresidente Barack Obama, advierten de un cambio ideológico hacia la derecha en la Corte Suprema que podría afectar el derecho al aborto, la atención médica, los derechos de los homosexuales y los sindicatos en Estados Unidos durante décadas. Chuck Schumer es el líder de la minoría en el Senado. Después de la partida de Kennedy, la Corte Suprema se dividirá equitativamente entre los jueces designados por los presidentes republicanos y los jueces nombrados por los presidentes demócratas. Los demócratas no podrían bloquear al nominado de Trump por sí mismos, pero podrían unirse a los republicanos moderados que apoyan el derecho al aborto y se oponen a algunos de los nombres en la lista de candidatos potenciales de Trump, como la senadora por Maine, Susan Collins.
No voy a entrar en cuáles son, pero hay personas en esa lista por las que no podría votar.
Luis Alberto Facal, Washington.
Y las autoridades estadounidenses ordenan evacuaciones en el norte de California debido a los incendios forestales. La agencia de prensa francesa nos pone ahora al tanto de la situación.
Autoridades estadounidenses emitieron el domingo alertas meteorológicas con bandera roja y ordenaron nuevas evacuaciones, luego de una serie de incendios forestales que arrasaron con miles de acres en California. El último incendio se expandió el sábado en el condado de Yolo y el domingo en la tarde cruzó al condado de Napa, abarcando cerca de 22.000 acres, unas 9.000 hectáreas con 0% de contención, según informó el Departamento de Bomberos de California. También se registran incendios activos en los condados de Lake y Joaquín, que han sido contenidos parcialmente. El año pasado fue el más mortífero que hayan dejado los incendios en California, con alrededor de 40 fallecidos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
...12:23 en Radio Martí. Vamos a continuar también con más informaciones. Pasamos ahora a noticias titulares en el mundo. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la mayor parte de los programas de armas de destrucción masiva de Corea del Norte podría ser desmantelada en espacio de un año. Bolton dijo ayer domingo a la prensa que Estados Unidos había diseñado un programa para eliminar las armas químicas, biológicas y nucleares del régimen norcoreano. El asesor de seguridad nacional también explicó que si el régimen norcoreano ha tomado la decisión estratégica de cooperar en ese tema, se podría lograr el desmantelamiento rápidamente.
Y un funcionario de alto rango de Corea del Norte inició este lunes una visita a Pekín, menos de dos semanas después del viaje a China del líder norcoreano Kim Jong-un.
La visita del viceministro norcoreano de Asuntos Económicos Externos, Koo Bon-tae, aparentemente busca estrechar la cooperación entre Pyongyang y Pekín.
En la pasada década, ambos países buscaron implementar proyectos económicos conjuntos, pero la ejecución en el 2013 del tío político de Kim Jong-un, Yang Son-taek, muy cercano a China, provocó la cancelación de esos planes.
Y un tribunal birmano finalizó hoy la instrucción en la acusación contra los reporteros de la agencia Reuters, Wa Leone y Kiai So-yau, por vulnerar la ley de secretos oficiales cuando investigaban la limpieza étnica de la minoría rohingya.
El juez decidirá el 9 de julio si desestima o continúa con la causa contra los dos periodistas.
Los periodistas investigaban el asesinato de una decena de rohingyas y están detenidos desde el 12 de diciembre tras reunirse con dos oficiales que les pasaron documentos confidenciales sobre la limpieza étnica de la minoría musulmana en el oeste de Birmania.
Y la canciller alemana Angela Merkel hizo hoy un último esfuerzo para resolver la disputa en materias de inmigración con sus aliados conservadores, después de que el ministro de Interior amenazó con renunciar. Michelle Sage informa.
El ministro del Interior, Horst Seehofer, ofreció el domingo su renuncia como ministro y también como presidente de la Unión Social Cristiana tras una reunión del partido. La Unión Social Cristiana había amenazado con imponer nuevos controles en la frontera alemana esta semana si sus miembros consideraban que los acuerdos y propuestas que Merkel trajo de una cumbre de la Unión Europea eran insuficientes para aliviar la carga migratoria. Merkel está en contra de una acción unilateral de las autoridades en Baviera, el principal punto de entrada a Alemania para los inmigrantes, al afirmar que se opone a la ley europea. Seehofer fue luego persuadido por sus colegas del partido para que conversara una vez más con Merkel este lunes para intentar resolver la disputa. El funcionario dijo que tomaría una decisión definitiva en 3 días. Dice Seehofer que tendrán otra conversación para tratar de lograr un acuerdo sobre el asunto de los controles fronterizos. Dice que es un gesto de buena voluntad por su parte. La formación democristiana de la canciller Merkel depende de la Unión Social Cristiana para mantener el poder con una coalición formada hace 3 meses para cerrar el vacío político tras las elecciones de septiembre. La crisis política alemana es el último reflejo de la creciente división en la Unión Europea entre los países que quieren mantener las fronteras abiertas y los que buscan restringir el número de inmigrantes que entran en el bloque. Para Radio Martí les habló Michelle Sage.
La cumbre que se efectuará el próximo 16 de julio en Helsinki entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el gobernante ruso Vladimir Putin no incluirá a Crimea, afirmó hoy el Kremlin.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que Putin ha explicado muchas veces que Crimea es parte inalienable de Rusia y por tanto no es asunto para tratar en ninguna negociación.
Manifestantes y policías iraníes se enfrentaron en 2 ciudades del país por la escasez de agua, según medios estatales.
Los manifestantes arrojaron piedras y escombros a la policía y prendieron fuego a un auto en una protesta el domingo en la ciudad de Abadán.
Enfrentamientos similares por la sequía estallaron en la ciudad cercana de Khorramshahr el sábado.
Las 2 ciudades están en la provincia petrolera de Khuzestán, que limita con Irak y donde reside una gran comunidad árabe.
Amnistía Internacional está preocupada por 4 proyectos de ley en Egipto que aumentarían drásticamente el control del gobierno sobre la libertad de expresión.
La organización exhortó al Parlamento egipcio a rechazar las propuestas que darían al gobierno control total sobre las publicaciones impresas y online y también sobre la difusión de noticias.
Egipto ya tiene fuertes controles sobre los medios sociales y blogs y criminaliza contenidos bajo normas ambiguas sobre política, religión y asuntos sociales.
Amnistía Internacional advirtió que las nuevas propuestas conllevarían una censura masiva en Egipto.
Y para cerrar esta primera media hora de nuestro informativo en Radio Martí, pasamos al segmento de tecnología. Resulta, y es evidente, los padres de familia están perdiendo la batalla para cuidar a sus hijos frente a los riesgos que acarrea el uso de las nuevas tecnologías. Ahí nos explica Miguel Ángel Rivera.
A pesar de monitorear las aplicaciones y las restricciones impuestas en los teléfonos, a los padres les resulta difícil mantenerse al día con la vigilancia de sus hijos. Jania Bivens tiene una hija de 13 años, Ariel. Ella afirma que la tecnología diseñada para mantener a los niños seguros cuando están en línea no es infalible. Después de bloquear Twitter en el teléfono de su hija, la chica encontró otra manera de acceder al contenido y recibió un mensaje de un extraño.
Este tipo pidió ver mis pies. Yo era como, ¿qué?
Cuando le das a tus hijos este dispositivo ominoso, es como darles las llaves de tu nuevo Cadillac.
Rich Wistocki es un detective de policía retirado que se especializa en delitos cibernéticos. Él sostiene que algunos padres confían demasiado en sus hijos y que son víctimas de su ingenuidad.
Not my kid.
Dicen, no es mi hijo nunca haría eso.
Sin embargo, los niños pequeños ahora pueden chatear con extraños en aplicaciones como WhatsApp, House Party y Musical.ly. Los niños encuentran todo tipo de maneras furtivas de usar sus teléfonos justo debajo de las narices de sus padres, aseguran expertos. Y como dijo una madre, solo monitorear su presencia en las redes sociales es un trabajo a tiempo completo, además de la crianza día a día.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de nuestro informativo, edición del mediodía. Hoy lunes, 2 de julio del año 2018. Yo soy Margarita Rojo y como siempre agradezco la sintonía de todos ustedes. Estoy en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas Eduardo Luján y Jorge y Pedro Roberto Bermúdez. En los controles, Roberto, eres tú, no Jorge Auri. En los controles, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora también toda la información deportiva con Rafael García Toledo. En la noticia en perspectiva tendremos el punto de vista de un académico acerca de los significados de estas elecciones históricas para muchos en México. Pero ahora vamos a Cuba con más noticias.
Cuba ha incrementado sus compras de alimentos en Estados Unidos este año en comparación con las compras hechas en igual periodo de 2017.
Cuba compró más de 74 mil toneladas de pollo congelado en los primeros cuatro meses de 2018.
El gobierno cubano compró también más de 116 mil toneladas de maíz y más de 102 mil toneladas de soya y sus derivados.
La renovada presencia de Cuba en el mercado agrícola estadounidense parece destinada a alentar una propuesta legislativa en el Congreso que favorece financiar ventas de productos agropecuarios a Cuba.
El grupo independiente Candidatos por el Cambio aseguró que hay zonas poblacionales en Cuba que padecen miseria extrema. Por esto, la organización llamó a las autoridades cubanas a tomar medidas urgentes que incidan en la disminución de los precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad. El director del grupo, Juan Manuel Moreno.
Es muy importante llamar a todas las autoridades locales, al gobierno en sí, al mismo Ministerio de Comercio Interior, a tomar conciencia sobre el tema, porque ahora mismo Díaz-Canel se está dando un baño de pueblo por varias provincias del país, llevando una imagen que todos sabemos que es totalmente falseada de lo que pudiera representar en beneficio del pueblo. Pero como contraparte, el Ministerio Estatal de Precios sigue subiendo los precios de los productos, incluso de la canasta básica, los productos de primera necesidad, la tarifa eléctrica, los salarios están como congelados, no aumentan y las necesidades siguen en crecimiento. Nosotros hemos hecho un estudio serio en diferentes localidades del país sobre la tasa del alza de los precios y vemos que a medida que suben los precios, la miseria aumenta en diferentes localidades y se focaliza ya como miseria extrema. De esa manera lo estamos viendo ahora mismo y estamos lanzando esa alerta a toda la ciudadanía cubana, a los gobiernos locales, al mismo gobierno de Cuba.
Unos 70 cubanos se encuentran varados desde hace dos semanas en la comunidad de La Peñita, en la provincia panameña de Darién.
El diario La Prensa informó que el Servicio Nacional de Fronteras los tiene detenidos.
Rodolfo Sabatella, portavoz de este grupo de 70 cubanos, manifestó que desean solicitar refugio a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados de Panamá.
El comisionado Miguel López, su director de Servicio Nacional de Emigración, confirmó la presencia del grupo de irregulares y aseguró que no cumplen normas básicas de ingreso a Panamá.
El funcionario afirmó que se les brinda a los detenidos servicios de salud y alimentación hasta que se cumpla con el proceso administrativo para hacer las deportaciones.
Las autoridades de Perú rescataron a 7 cubanos que presuntamente eran víctimas de una red de tráfico humano.
El diario La República informó que los cubanos llevaban consigo su pasaporte, pero sin sellos que acreditaran su ingreso regular al territorio peruano.
Los cubanos fueron identificados como Yudeine González Borges, Heylor Jenier, Pedroso Ríos, Carlos Antonio, Vázquez Sosa, Santiago Galván Hernández, Reinier Garvey Caturla, Didier Camerón Mustelier y Yadiel Rodríguez Machado.
El politólogo Alfred Cusán, de la Universidad del Oeste de la Florida en la ciudad de Pensacola, en la publicó un estudio académico evaluando el legado de Fidel Castro. Para ello, el profesor Cusano comparó con los dictadores Francisco Franco de España y Augusto Pinochet de Chile. Alex Rivero lo entrevistó y preparó el siguiente reportaje.
Alfred Cusán consideró 5 renglones fundamentales para hacer su análisis: crecimiento económico, expectativa de vida, alfabetismo, transición y democidio, concepto que aclaró durante el transcurso de la entrevista.
Es un término que lo inventó el señor Ramos, el profesor Ramos de la Universidad de Hawái, y ha fallecido. Él se refiere a todas las muertes que se pueden atribuir al gobierno, al régimen, ¿no? Incluye, por supuesto, las personas fusiladas, las personas que las meten en prisiones, y entonces mueren ahí por falta de atención médica, comida mala, maltrato en las cárceles, maltrato en los campos de concentración, labor forzado sin buena compensación de comida, en fin, represión, muertes causadas directamente o indirectamente por las acciones del gobierno. Eso es una categoría que él le llama democidio.
Pero en la comparación entre Franco, Pinochet y Castro, en este renglón de democidio, ¿cómo quedó cada cual?
Bueno, Franco y Castro más o menos igual. Los dos tienen más o menos el mismo promedio de democidio, si es por porcentaje de la población o por promedio anual. Pero por contraste, Pinochet tiene muy bajo el democidio comparado a los otros dos dictadores. Relativamente a lo que hicieron con Franco y Castro, un 10% nada más de lo que los otros hicieron. Así que vaya, mucho menos. Pero nunca se habla de eso. Lo que se habla siempre de Pinochet, lo malo que fue. Y no es que Pinochet fuera bueno, pero comparado a los otros dos, se queda muy pequeño, ¿no?
Para Radio Martí les informó Alex Rivero.
12:36 minutos, como siempre, y estamos acostumbrando ahora en esta nueva edición del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Vamos a darle unos avances de lo que se pueden y van a escuchar esta tarde. Empezamos con Cuba al Día, con supuesto, con nuestro colega Tomás Cardoso. Interesantísimo tema que tienes para hoy, Tomás.
Buenas tardes, Margarita, en este inicio de la jornada semanal laboral. Interesante, entre los temas que vamos a tocar hoy, vamos a actualizar la situación del científico Ariel Ruiz Urquiola. Allí se encuentra ya su hermana, en el Hospital Abel Santa María en Pinar del Río. Pero fíjate, algo interesante que compartíamos tú y yo en la preparación del espacio, pues durante el sábado, el periódico Juventud Rebelde, un extenso reportaje de 15 páginas. Uh-huh. Viñales, 2 puntos, expulsar los diablillos del paraíso. Y cuando tú lees la nota, muchas de las quejas, las razones de las ilegalidades que se están cometiendo ahí son por las cuales fue denunciada previamente por el científico Ariel Ruiz.
Y por eso le está preso.
Y por eso es que está preso.
Increíble.
Increíble. Bueno, solo tenemos aquí a las 2 de la tarde, Dios mediante. También vamos a darle seguimiento al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el ángulo cubano. Recordemos cuando murió Fidel Castro, él dijo que había muerto un gigante comparable a Nelson Mandela. Vamos a ver con un analista mexicano la perspectiva de las relaciones futuras cubano-mexicanas.
Buen tema.
Esto es lo que tenemos. También el tema de 14 familias en La Habana Vieja desde el pasado viernes están parapetadas en la calle. Se desplomó el edificio pidiendo vivienda. Un periodista se acercará allí a ver qué podemos averiguar.
¿Y qué respuesta le va a dar el gobierno a eso?
¿Qué respuesta le
inaudito,
va a dar el gobierno?
Inaudito.
Son los temas que tenemos, así como la suspensión de los carnavales en la provincia de Villa Clara por los problemas económicos en la región.
No tiene que ver con los huracanes.
No con los huracanes. El huracán es el argumento, pero no es la realidad.
Okay. Todo esto a partir de las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso y sus invitados. Tomás, tremendo programa. Lo invitamos a los oyentes a que lo escuchen. Y también inmediatamente a las 3:30. A las 3:30 también el programa Contacto Cuba. Hoy me escuchen una entrevista con Joel Bravo López, que dirige el movimiento opositor Juventud Despierta. Está denunciando la represión de las autoridades en Santa Clara contra activistas de su organización, y esto por llevar a cabo la campaña Todo por Cuba Libre. Así que recuerden Contacto Cuba a las 3:30 de la tarde con Luis Felipe Rojas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos. Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias. La oposición venezolana presentará un plan de acción para enfrentar la crisis nacional. Esto mientras que el gobierno sigue evadiendo su responsabilidad por la escasez de productos básicos. Vamos a la capital, vamos a Caracas con el informe de Álvaro Algarra.
Ante la falta de respuesta a los problemas por parte del Ejecutivo Nacional, el dirigente opositor y secretario general del partido Primero Justicia, Tomás Monipa, anunció que están trabajando para que en los próximos días pueda presentar un plan abierto a todos los venezolanos, el cual brinde soluciones a las necesidades de los ciudadanos.
Por lo tanto, creo que esta es una oportunidad para fortalecer una política, una estrategia que nos lleve a exigir que en Venezuela pueda haber elecciones libres y que podamos tener un cambio definitivo en la conducción de un país.
El representante opositor añadió que se ha avanzado en definir una estrategia común entre los principales partidos que representan a la oposición del país. Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó los presuntos planes de la oposición y repudió las acciones que se realizan desde el exterior en contra del gobierno.
Nuestro pueblo tiene que estar muy claro que cuando va a comprar una medicina y no la encuentra, tiene que ver con la solicitud de sanciones que han hecho estos venezolanos fuera de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
El exministro de Salud de Venezuela, José Félix Toleta, dijo que la crisis de Venezuela es muy compleja y que lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro sigue negando la existencia de graves problemas en el sector de la salud.
Venezuela está sufriendo en este momento una emergencia compleja, en donde hay pobreza creciente, desnutrición, conflictividad social y política, un grado creciente de ingobernabilidad, como si fuera poco, eso masivo, y además de eso, un colapso del sistema de salud. Esa situación ha llevado a muchas personas a solicitar apoyo, exigir que se abran los canales humanitarios. La respuesta del gobierno ha sido negar la crisis.
Y un grupo de médicos y activistas venezolanos denunció la escasez de medicamentos para el tratamiento del VIH en el marco de la marcha por el orgullo de la comunidad de LGBTI.
El director de Acción Ciudadana contra el SIDA, Alberto Nieves, dijo el domingo que es un día propicio para que se haga una exigencia a las autoridades venezolanas sobre a la falta de antirretrovirales.
Nieves también lamentó que el Estado no indique el número de personas infectadas con el virus y el de las personas que han muerto este año en medio de la escasez de fármacos.
Dijo que organizaciones de derechos humanos estiman que son miles los fallecidos en Venezuela.
El político colombiano Pablo Catatumbo, integrante del partido de la disuelta guerrilla de las FARC, criticó las reformas al sistema de justicia en Colombia. La agencia de prensa AFP tiene el reportaje.
El partido FARC catalogó el viernes de deslealtad los cambios aprobados por el Congreso de Colombia a las reglas del sistema de justicia, que surgió del acuerdo de paz para juzgar a los responsables de los delitos cometidos por la exguerrilla durante medio siglo de conflicto armado.
Lo que hemos visto esta semana en el Congreso es un verdadero acto de perfidia.
El Senado avaló el miércoles las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que permiten a los magistrados de este sistema empezar a impartir justicia conforme al Acuerdo de Paz de noviembre de 2016. Aunque fueron aprobados dos artículos contrarios a la iniciativa original por el Centro Democrático del presidente electo Iván Duque y otros sectores de derecha, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz no podrá interferir en las peticiones de extradición de exguerrilleros y militares por delitos posteriores a la firma del acuerdo. El otro enunciado establece la creación de una nueva sala para juzgar exclusivamente a miembros de la fuerza pública. El gobierno ha dicho que demandará ambos artículos por considerarlos inconstitucionales una vez que sea sancionada por Santos. El pacto prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.
En Bolivia reinstalan el diálogo, pero aún no se llega a un entendimiento entre el gobierno y la Universidad Pública del Alto, UPEA. Jorge Orellana nos informa.
Autoridades de gobierno y de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto, UPEA, decretaron un cuarto intermedio hasta las próximas horas para reanudar las conversaciones sobre el incremento presupuestario que exige esa casa de estudios superiores. La protesta, que ya lleva un mes con movilizaciones permanentes sobre la ciudad sede de gobierno La Paz y rechazo al presupuesto de 70 millones de bolivianos que le fueron asignados de manera unilateral por el gobierno mediante una ley. La UPEA demanda un presupuesto de 152 millones de bolivianos para cerrar la gestión, considerando que su déficit alcanza a ese nivel. Además, levantó la bandera de modificar la Ley 195 de coparticipación tributaria como un mecanismo para obtener mayores recursos por ese concepto. La presidenta de la Cámara de Diputados, la masista Gabriela Montaño, dijo:
hay los caminos necesarios en el ámbito del diálogo para resolver todos estos temas y creemos que pueden ser atendidas las necesidades de la Universidad Pública del Alto.
Por su parte, el rector de la Universidad Pública de la Ciudad del Alto, UPEA, Ricardo Nogales, señaló:
hay dos propuestas. Una es la posibilidad de ver la Ley 195, si es viable o no es viable, y la segunda, ver otras formas de financiamiento hacia la universidad. Esas dos propuestas lo vamos a hacer conocer.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Continuamos en Radio Martí con más informaciones. Son las 12:46 minutos. El presidente Donald Trump opinó que la Unión Europea es posiblemente tan mala como China en su relación comercial con Estados Unidos. El presidente dijo a la cadena de televisión Fox que es terrible lo que hace el bloque comunitario, teniendo en cuenta los fondos que invierte Estados Unidos en la OTAN para proteger a los países europeos. Los comentarios del presidente Trump llegan 10 días antes de su participación en la cumbre de la OTAN en Bruselas.
Y al menos 19 personas murieron y 20 resultaron heridas el domingo en un ataque contra un convoy de las minorías Sikh e hindú que iba a una reunión con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, en la ciudad de Jalalabad.
El líder de la comunidad Sikh, Avtar Singh Khalsa, quien planeaba postularse en las elecciones parlamentarias de octubre, murió en el atentado explosivo.
Los Sikh y los hindúes sufren desde hace mucho tiempo discriminación en el país musulmán y son atacados por el grupo terrorista Estado Islámico.
Son las 12:47 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva es la noticia del momento, para algunos histórica, otros muy esperada. La victoria de Manuel López Obrador a la presidencia de México ha obtenido aproximadamente el 53% de los votos según el conteo rápido, pero son 30 puntos más que su rival Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que ya han reconocido su derrota antes de conocer ya los datos oficiales. Lo que significa esta elección para los mexicanos y qué posibilidades hay de una mejor relación entre los vecinos Estados Unidos y México. Hemos invitado a participar en esta noticia en perspectiva al doctor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad American en Washington. Profesor Viano, muchas gracias por participar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Ante la pregunta, ¿qué es lo que lleva? La tercera dicen que va a la vencida, pero en su opinión, ¿qué es lo que lleva a Manuel López Obrador a esta victoria en México?
Bueno, yo creo que más de todo es el deseo para un cambio, es la pérdida de confianza en los partidos tradicionales, particularmente el PRI, el PAN, el PRD, y también la rabia, el enojo de ver el país en la situación de violencia, de corrupción, de despilfarro en la cual se encuentra. Un poco como, si quiere, pasó aquí en los Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Fue también parcialmente una reacción parecida a la que ahora ocurrió en México.
Ciertamente el electo presidente Manuel López Obrador está prometiendo una transformación. Él ha dicho, incluso habla de independencia, habla de reforma y ha utilizado la palabra también revolución. ¿Qué es lo que más atrae o ha traído al pueblo mexicano para darle esta oportunidad a un líder de izquierda a ocupar el mayor cargo del país?
Bueno, yo pienso que verdaderamente es esta promesa, la promesa de un cambio radical.
¿Qué quieren? ¿Quieren que se acabe la corrupción? ¿Quieren el narcotráfico?
Creo que lo más importante es la violencia, que se conecta, claro, con el narcotráfico y la corrupción. El hecho de que la gente se dan cuenta que el país con esta situación no puede prosperar, no puede avanzar. Hay demasiada violencia, particularmente en ciertos estados, pero se está expandiendo casi todo el país y la corrupción no le permite al país de avanzar, mismo con la producción de petróleo, con Pemex. Se dice que mucho de lo que se está ganando se pierde por la corrupción, así que el país no avanza, particularmente en lo que se refiere a salarios, que son muy bajos, a la seguridad del empleo y también, digamos, a la seguridad personal contra la criminalidad común e organizada.
Usted habló de violencia, pero hay que recalcar, profesor Viano, que esta jornada electoral fue una jornada que se ha calificado como apenas de incidentes violentos que haya que resaltar, sin acusaciones de fraude. Los dos opositores que han perdido lo han declarado, han aceptado su derrota y dicen que lo que ocurrió anoche en el Zócalo fue maravilloso, que es una muestra más de que la democracia ha quedado y está bien firme en México. ¿Opina usted que eso es cierto?
Claro, claro, es un triunfo magnífico, particularmente porque Obrador en realidad conquistó todo el país, mismo el norte del país, que normalmente siempre se ha alineado con el PAN,
sí.
Más de todo, y el PAN ganó en muchas jurisdicciones municipales en el norte del país, pero a nivel nacional Obrador fue capaz, con ayuda local, muy bien hecho,
sí,
de convencer a los industrialistas de Monterrey, de Nuevo León, de toda esa área, Guanajuato, de ponerse a su lado, prometiendo naturalmente un cambio de política, una limpieza contra la corrupción, así que mismo los grandes empresarios pueden actuar sin temor del crimen organizado o de la mordida o de perder sus ganancias porque tienen que pagar para la corrupción. Así que yo creo que en ese sentido el país se ha juntado, ya se puede ver mismo en el nivel de voto en favor,
claro,
de Obrador. Él también ha utilizado palabras muy positivas, diciendo, por ejemplo, que quiere ser el presidente de todo el país.
¿Y cómo va a ser presidente, que me queda poco tiempo, profesor Viano? ¿Cómo serán las relaciones ahora entre el presidente Donald Trump y el electo presidente Manuel López Obrador? Son, como usted dijo, dos populistas, son dos hombres que vienen a hacer cambio. ¿Cómo anticipa usted esa relación?
Bueno, por geopolítica, por vecindad, por amistad, por economía, por comercio, por integración, por cultura, están obligados a entenderse claramente. Pero esto no significa que esto va a pasar, porque López Obrador, pensando su fuerte carácter, su espíritu patriótico, nos hace prever un potente choque posible con el jefe de la Casa Blanca, algo que claramente sería perjudicial. Obrador será como Trump, un presidente respondón que da la cara por México, que defiende a México y una actitud muy buena, porque como ellos dicen, Trump es un bully, es un matón.
Bueno, vamos a darle el punto a favor al presidente Trump, que en la cuenta de Twitter ha felicitado a Manuel López Obrador y dice que tiene,
claro,
la mejor intención de llevarse bien para beneficio,
claro,
tanto del pueblo mexicano como del pueblo estadounidense. Doctor Viano, me hacen señal de que se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco como siempre su participación en el noticiero de Radio Martí de Edición del Mediodía. Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad American University, en la capital, en Washington. Y vamos rápidamente a nuestro segmento ahora. Felicidades a los mexicanos, por supuesto, nuestro segmento de ciencia. Y un tema muy duro. El suicidio es la décima causa de muerte aquí en los Estados Unidos, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Los adolescentes han encontrado una manera de tratar, incluso de reducir la tasa de suicidio, con una aplicación interesantísima de teléfono inteligente, como nos cuenta Henry Llanos.
La noticia de que el famoso chef Anthony Bourdain y la diseñadora de moda Kate Spade se habían quitado la vida causó conmoción en todo el mundo. Sus suicidios ocurrieron casi al mismo tiempo que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades emitió un informe que mostraba un aumento del 25% en los suicidios en Estados Unidos desde 1999.
Los datos realmente señalan que el problema está empeorando y lo que realmente necesita es la prevención del suicidio.
Charlie y Hannah Lucas son los creadores de la aplicación Not OK, una herramienta digital para ayudar a resolver el problema.
The Not OK app is...
La aplicación Not OK es esencialmente un botón digital de pánico que cuando se presiona envía un mensaje de texto que dice, hola, no estoy bien, llámame, envíame un mensaje de texto o ven a verme.
Ese mensaje va a un grupo preseleccionado de hasta 5 contactos cercanos junto con la ubicación y las indicaciones del GPS del remitente. A los dos hermanos se les ocurrió la idea después de que Hannah luchara contra una enfermedad que la hizo desmayarse.
I was always in fear.
Siempre tuve miedo. Llegué a un punto en el que tenía miedo de salir de la cama y desarrollé una depresión y ansiedad realmente malas.
Hannah está mejorando ahora y dice que la aplicación no es solo para evitar el suicidio, sino que puede ser utilizada por cualquier persona que no esté bien.
Bueno, y ahora de ciencia nos vamos para los deportes. Rafael García Toledo, y sin lugar a dudas la noticia del momento es la victoria ya de Brasil sobre México. Avanza al octavo ya de finales. Los brasileños contentos, se esperaba. Rafael, buenas tardes.
Es un mundial que ha habido una cantidad de sorpresas tremendas, esto es lo que se esperaba.
Claro.
Así que no hay mucho que pasar. Pero en realidad la noticia del día es que LeBron James firmó por 4 años.
Y, dime la cantidad,
154 millones de dólares. Nada. Bueno, en realidad no tanto, 153.300.000. Okay, no hay que exagerar. Vamos a dar los resultados de Grandes Ligas y después pasamos otra vez a LeBron si tenemos tiempo, muy poco. Rapidito, los detalles los doy después en el duro y sin guantes. Los Orioles vencieron ayer 8-1 a los Angelinos, los Tigres 9-1 los impusieron a los Azulejos. Los Rayos de Tampa le ganaron 3-2 a los Astros de Houston. 8-2 fue el marcador en que los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Cerveceros. Los Mets de Nueva York se impusieron 5-2 al equipo de los Marlins. Los Phillies de Filadelfia le dieron 9-0, 1-0 a los Nacionales. Los Bravos de Atlanta le ganaron 6-5 a los Cardenales. Los Cachorros de Chicago, una fiesta de batazos, le ganó 11-10 a los Mellizos de Minnesota, mientras que las Medias Blancas de Chicago le ganaron 10-5 a los Rangers de Texas. Y eso es lo que tenemos después.
Bueno, felicidades a LeBron James y a los brasileños. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martín. Cerramos esta edición, como siempre, el mundo del entretenimiento y la sorpresa que nos trae Alejandro Escalona.
Netflix acaba de estrenar la segunda temporada de Glow, una serie empapada de nostalgia por la década de los años 80. Sin embargo, no todo en Glow gira alrededor de la icónica música de esa década, representada en canciones de Starship, Phil Collins y Madonna, entre muchos otros. Esta segunda temporada también trata, con música, la respuesta a avances sexuales no solicitados. Por supuesto, queda abierta la posibilidad de que haya una tercera, una cuarta o una quinta temporada de la serie co-creada por Carly Mensch para el popular servicio de streaming que incluya más canciones de esa era. The Eagles y James Taylor se presentarán próximamente en el National Park de Washington, Distrito de Columbia. Hotel California se encuentra en el puesto 37 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. The Eagles han vendido más de 150 millones de discos y su trabajo discográfico, que lleva por título Their Greatest Hits 1971-1975, fue el de mayor venta en Estados Unidos en todo el siglo XX.
Y en Radio Martí ahora les resumimos las noticias principales del momento. Comisión Cubana de Derechos Humanos registra 122 detenciones por motivos políticos en Cuba en el mes de junio. Un expresidente y una organización civilista latinoamericana piden la libertad de los presos de conciencia cubanos Eduardo Cardet y Ariel Ruiz Urquiola. Con abrumadora victoria del candidato de la izquierda Manuel López Obrador en las presidenciales de México. Nicaragüenses exigen al presidente Ortega que desarme sus grupos paramilitares. Y asesor de la Casa Blanca dice que Corea del Norte podría desmantelar su programa nuclear en un año. We'll be right back.
Agradecemos en las noticias a nuestros colegas Roberto Bermúdez y Eduardo Luján. En los deportes, Rafael García Toledo. En los controles, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella. Y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, como siempre. Quédense ahí, no muevan el dial. A continuación, en debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Disfruten de la tarde. Buenas tardes.